Mañana con 24 minutos seguimos acá al 89.7 haciendo un en punto. Decíamos al inicio del programa que mañana definitivamente se vota el cuarto retiro del 10% de fondos previsionales en la Cámara de Diputados, luego que pasará por la comisión mixta y ingresa además con discusión inmediata. ¿Cuánto se juegan, por ejemplo, los candidatos presidenciales en esto? ¿Cuánto se juega el país con una política que muchos dicen total y absolutamente restrictiva? ¿Cómo se podría votar? ¿Existe la posibilidad de que esté el quórum necesario? ¿Y avanzará al Senado este proyecto de ley? Bueno, son temas varios que queremos conversar con David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender a Radio Duna.
Hola, muy buenos días.
David, ¿por qué y cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a este proyecto de ley? Que uno, si lo mira, es casi lo mismo que salió de la Cámara de Diputados en la primera pasada por el Congreso. Después va al Senado, se rechaza, va a esta comisión mixta, pero se mantienen varios puntos que incluso habían aprobado los diputados. O sea, prácticamente es casi lo mismo que aprobaron los parlamentarios en la primera pasada de este proyecto de ley. ¿Cómo llegamos a esto?
Bueno, llegamos a esto porque hubo un primer retiro, porque creo que no, en esa oportunidad no hubo la claridad ni la fuerte convicción de que esta era una puerta que cuando se abría nunca más deja de estar abierta, aun cuando se haya argumentado en ese minuto que se trataba de una medida extraordinaria, por única vez, etcétera. De alguna manera estamos pagando el costo de una acción populista que se generó en el Congreso y que ahora simplemente ha sido retroalimentada por el contexto de elección en el que nos encontramos. Hay que ver dónde estamos discutiendo, en qué fecha estamos discutiendo esto. Y lamentablemente se evidencia que tampoco hubo ningún intento de cambiar el proyecto de la comisión mixta. No hubo voluntad, ¿cierto? En particular yo y yo por los diputados o diputadas que están ahí, aun cuando cualquier cambio o cualquier parche que se lo hubiera puesto a este proyecto en verdad no cambia en esencia lo que es: una disminución enorme en los montos de las pensiones futuras y actuales. En general es una política, muchos han dicho que no es una buena política, en realidad es una mala política. Es exactamente lo contrario a lo que hay que hacer, ¿cierto? Son este cuarto retiro, 17 mil millones de dólares que van a continuar saliendo de los flujos de ahorro para el largo plazo que tenemos los chilenos, y que sumado a los otros 50 mil millones ya es algo que nos va a tomar varias décadas poder reponer. Pero votando el cuarto retiro, la verdad las cosas es que esto no se va a poder detener. Lo que va a venir es el quinto, el sexto. Esto va a ser básicamente alimento para todo eso de espíritu que andan dando vueltas, que lamentablemente van a seguir adelante y van a afectar, además, creo yo, la gobernabilidad del país.
Es un tema importante. Antes de ir a la gobernabilidad, David, y me gusta la respuesta que está esbozando para dónde hay que apuntar respecto a lo que se nos viene. Porque si se aprueba este proyecto, insisto, mañana se vota en la Cámara y después tiene que pasar al Senado. Y sabemos además que el gobierno ya extendió el IFE laboral hasta marzo del próximo año. Y muchos dicen, bueno, aprobar este proyecto significa otra nueva inyección de grandes y no pocos recursos. Tenemos una inflación que nos está haciendo fuerte hincapié. ¿Qué se nos podría venir para los próximos meses?
Es todo muy preocupante, y es muy preocupante además porque si no se tiene conciencia por parte de quienes van a estar gobernando en marzo de los problemas que tenemos, la pregunta es cómo van a gobernar. Por eso te decía lo de la gobernabilidad, claro. Porque en realidad está todo bastante vinculado. Lo que hemos visto hasta ahora es harta incapacidad para poder decir cuestiones que no son populares. Nadie las ha querido decir. Un retiro es problemático, ¿cierto? A la gente le parece una buena medida porque en fondo trae recursos a las personas, pero es antiseguridad social. El IFE, por cierto, que es necesario, ¿cierto? Pero era muy necesario en 2020, cuando verdaderamente los ingresos se desplomaron en todos los hogares. En este minuto eso no es así. El IFE que se justifica es un IFE focalizado, no más de un millón y medio de personas, y no en 16 millones de personas. El gobierno también cayó en esto, ¿cierto? Porque extendió este IFE hasta noviembre, ¿no? Noviembre más elecciones, ¿cierto? En el fondo acá yo creo que de alguna manera nadie ha querido enfrentar, por cierto, estamos en un terreno delicado, lo, comillas, impopular, que es decir, hay medidas que no son sostenibles. Cada mes de IFE tiene un monto de 3.000 millones de dólares. Per se, son recursos que el país no va a tener. En particular, además, tiene que considerar que es posible, no sabemos, ¿cierto?, qué es lo que va a venir el año próximo en materia de pandemia, necesidades. Es todo bastante complejo. Sin embargo, a la luz de las elecciones, esto no parece ser un tema. Y sí, lo que siempre es un tema son las promesas, las expectativas que se levantan, pero es una situación delicada. Estamos en un momento delicado donde no estamos encontrando que aquí haya ánimo, ¿cierto?, de decirle a las personas algo que a lo mejor no es grato.
No quieren escuchar.
Y se está usando esto como una, en este minuto, como una cuestión más bien electoral.
Sí. David, estamos conversando con el economista David Bravo. A propósito, lo mismo que tú dices, lo que se nos viene en la gobernabilidad, que podría estar en tela de juicio respecto a los candidatos para el mes de marzo. ¿Qué tan grave para el gobierno que viene es el hecho de que se apruebe este proyecto de ley, que además tiene una indicación que incluye un bono con cargo a la caja fiscal para los pensionados en renta vitalicia?
Bueno, es grave porque yo me imagino a los equipos económicos, que entiendo que se están renovando en las dos candidaturas, me pregunto cómo están haciendo sus estimaciones, ¿no? Porque el escenario base le está cambiando con esto y le está cambiando todos los días, pero al mismo tiempo, más serio, este punto lo levantó el presidente del Banco Central en la Cámara y en el Senado. Al hablar de un cuarto retiro, él mencionó, desde el punto de vista macroeconómico, ¿cierto?, que es a lo que él se refirió, el advenimiento de un cuarto retiro en la práctica hace muy difícil que por eso reaccionen de esa manera también los mercados, ¿cierto? Que el mercado entienda que de aquí, de ahí al 100% del retiro hay un paso. Entonces, la reacción que se va a generar es una reacción como si efectivamente esto no se va a detener. Y yo pienso que no se va a detener. ¿Por qué se habría de detener?
Esa es la sensación que tú tienes, que al no tener cerrojo este cuarto retiro, si se aprueba, viene el quinto, el sexto y ahí hasta el 100.
Claro, la pregunta es el yo creo que no hay cerrojo legal, porque básicamente todo este tema de los retiros se ha basado en subterfugio que los diputados inicialmente y diputadas encontraron, ¿cierto?, para pasar esto como una reforma constitucional. Pero ¿cómo se explica, ¿cierto?, que pueda estar haciéndose indicaciones que son muy costosas en términos de recursos fiscales? Un retiro en sí tiene costos fiscales, la cosa que no solamente ahora con el tema de las rentas vitalicias que se está proponiendo, sino que también todos los retiros van a significar costos fiscales mayores, porque en la práctica, al estar sacando recursos de los fondos de pensiones, está haciendo que haya mucha más gente que va a tener que terminar en el pilar solidario, ¿cierto?, lo cual es costo fiscal. Y eso se ha aprobado sin ningún informe técnico de ninguna parte. ¿Cuáles son las implicancias que tienen macroeconómicas hacia el futuro, en el corto plazo y hacia el futuro de estos retiros? No es algo que se está considerando. Esto está moviendo el escenario de cualquier reforma posible de pensiones, lo ha movido ya completamente el escenario base. Partimos de un punto mucho mucho más bajo, mucho más complejo. No sé honestamente cómo lo están haciendo. Sí. Sí es que estas personas que van a estar asumiendo este trabajo en marzo van a tener que enfrentarse con este problema, y la pregunta es cómo se van a enfrentar, ¿cierto?, a todo este populismo que anda dando vuelta, que va, obviamente va a continuar, en el Congreso. Si esto ya se hizo tres veces, ¿por qué no hacerlo la cuarta? ¿Por qué no hacerlo la quinta?
A propósito de lo mismo, y desde tu mirada, por cierto, la económica, pero que también tiene mucho de tinte político, ¿a quién complica más este proyecto en cuanto a aprobarse o en la previa, si tú quieres? ¿A José Antonio Kast o a Gabriel Boric?
Yo creo que estamos en un momento donde esto ya prácticamente, por el carácter electoral que tiene, eso es lo único que ha estado importando. Yo creo que perjudica al país, perjudica a ambos. De manera ingenua, bastante ingenua, digamos, uno podría pensar, yo podría pensar que como marzo está tan cerca, los equipos, las personas que están ahí involucradas en las dos candidaturas, tal vez deberían pensar que como marzo está tan cerca van a tener que gobernar, ¿cierto? Y en ese sentido, un paso razonable tal vez habría sido como despejar previamente.
Con un agregado, David, que hay uno de los dos candidatos que tiene que votarlo en la sala.
Claro, exactamente. Yo por eso pienso ingenuamente, ¿cierto? Que tal vez era una buena oportunidad para que, en particular, Boric, ¿cierto? Que ha estado a favor de los retiros, pero que en algún momento dijo estoy en contra del cuarto retiro, y con la incorporación de economistas que definitivamente han estado en contra del retiro, ¿cierto? Pudiera.
No hay ninguno que esté a favor, ¿cierto? De los que estaban y los que se sumaron, ninguno.
Mira, no lo sé, pero por supuesto la. Pero yo te diría incluso los economistas, qué sé yo, importantes de la campaña, que estaban previamente, también indicaron que no se sentían cómodos con una medida como esta, y es bastante natural. Pero yo creo que lamentablemente vemos cómo se aproxima una situación que es muy preocupante. Esto es populismo izquierda y populismo derecha. Y ese es tal vez el verdadero extremo que para mí es más preocupante en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito económico. Por supuesto, hay otras preocupaciones también, las del ámbito político, ¿cierto? Que también a todos nos preocupan, también tanto en la candidatura de Kast como de Boric, pero nos afecta a todos de alguna manera si el país no va a ser gobernable, ¿cierto? Pero veo con bastante preocupación el tema de los retiros, porque el tema de los retiros nadie lo ha podido detener. ¿Por qué no se pudo detener? Creo que porque se abrió una puerta que no debería haberse abierto, que incluso cuando se abrió por primera vez o se empezó a discutir, incluso fue. Se le abrió la puerta también, incluso desde el mundo técnico, y creo que eso no fue correcto, porque precisamente esta fue la consecuencia, ¿cierto? En ese minuto tendríamos todos que habernos enfocado en las pensiones. Hoy día.
Te quería preguntar a propósito de consecuencias. Con la aprobación de este cuarto retiro, a tu modo de ver, a tu juicio, David Bravo, ¿se fuma la posibilidad de sacar adelante siquiera una reforma en el tema de pensiones?
No, mira, yo creo que va a haber reforma de pensiones. Pero esto es como cuando tú, no sé, pues le sacaste el tapón a la piscina, ¿cierto? Estaba media.
Y ya no queda nada.
Y entonces, claro, que mientras dejaste el tapón afuera, le estás echando con un balde adentro, ¿cierto? O sea, obviamente es un acto netamente testimonial, declarativo, el decir que queremos una reforma de pensiones cuando al mismo tiempo hiciste nada o hiciste todo para que el agua se fuera, digamos, de esa piscina. En la práctica desnudaste, digamos, lo que es un sistema de pensiones que era, esos ahorros son fundamentales, eran fundamentales para que cualquier sistema de pensiones que íbamos a tener, independientemente que cambiara de manera más radical o no, esos recursos eran básicos para poder financiar las pensiones futuras. Decir lo contrario creo que realmente es no hacer las cuentas, no tener idea de qué se está hablando. Y cuando nos demos cuenta va a ser tarde. Ninguna de las personas que ha votado por los retiros va a estar ahí presente como para dar alguna explicación a las personas, pero vamos a tener que acordarnos cómo partió esto. Y también deberíamos recordarnos de las personas que tuvieron de alguna manera el coraje, la valentía de oponerse, claro, que fueron muy pocas.
Es cierto. Vamos a ver lo que pasa mañana. Por cierto, el panorama bien opaco que se nos podría venir. Queremos agradecer a David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Católica.